Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva mañana acá en Uniradio en la 107.7 FM. Estamos en Diálogos Comanches. Hoy tenemos un programa súper especial dedicado al teatro y como las ventajas que tenemos dentro de las desventajas de no poder estar en el estudio de Uniradio, tenemos esta maravilla de la tecnología que en el medio de todo el dolor que pasamos a través de la pandemia, que seguimos todavía atravesando, tenemos la suerte de haber generado este instrumento que nos permite hacer programas soñados para nosotros como el que tenemos a continuación, porque estamos acá en vivo con un elenco de España, que ahora vamos a presentarlos uno a uno, que están ensayando una obra que se llama La Última Sobremesa, que va a integrar el Festival Surge Madrid, y ahora nos van a contar un poquito de eso, y vamos a aprovechar que tenemos a este maravilloso elenco, además para preguntarles cosas del teatro, el momento del teatro en España, de la carrera de cada uno, de qué significa ser actor y actriz en España con toda a veces la fantasía que se generan un poco de las distancias de acá de Uruguay. Tenemos mucha gente de Uruguay que quiere ir a ser actor y actriz de acá de Uruguay a España, y vamos a ver si vale la pena generar un movimiento migratorio de esas características. Los presento así uno a uno. Tenemos a Manu Riego, Kirian Sánchez, David Laguía, Susana Oriot y Ángel García. Buenos días, ¿cómo están?
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, empezamos uno a uno. Susana, ¿nos contás, para identificar de alguna forma, cómo se llama tu personaje? ¿Y cómo fue que conectaste con la obra? Porque sos la nueva incorporación, ¿no?
Pues sí, un poco de rebote. Bueno, el personaje es María Magdalena. Y gracias a que, bueno, trabajé con David a principios de año en una escena para un autor español en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de aquí de Madrid. Y bueno, porque ya nos conocemos de hace un tiempo y creo que entiende un poco a lo mejor la manera en la que trabajo y claro, creo que le gusto, y por eso ha querido contar conmigo, que le gusta la forma en la que trabajo, y bueno, por eso me llamó el otro día y me dijo, me ofreció María Magdalena.
¿Qué te pareció?
Me gusta, me parece que a veces somos un poco vanidosos, ¿no? Los actores y las actrices, y pensamos que porque el personaje tenga pocas líneas o porque... Claro. Eso no quiere decir que el personaje esté más vacío de contenido, ni que claro, en realidad es cuánto tú quieras trabajarlo, ¿no? Al final, bueno, resulta ser uno de los personajes, y además el femenino, que menos habla tiene, pero bueno, ya, como es ya digo, no tiene por qué, exacto. Claro. Al final no habla tanto, pero creo que tiene mucha importancia y es una pieza angular, claro, en la historia.
David, por alusiones. Ajá. ¿Cuál es tu personaje?
Mi personaje es Santo Tomás. Uh-huh. Al contrario que el de Susana, es el que más habla en toda la obra.
Está todo el rato ahí, claro. Vamos a contarle a la gente, a hacerle un pequeño tráiler, que esto es La Última Sobremesa, sucede luego entre la última cena, en el vacío ese que hay en los evangelios, ¿no? Ajá. Termina la última cena y supuestamente bueno, Jesús se va a rezar, y antes de cuando sucede la traición, entonces hay una especie de vacío que en la lógica tiene que haber habido una instancia ahí, una sobremesa con algunos, y bueno, un clave un poco de comedia, no sé, ¿cómo lo viste, David? ¿Qué te pareció?
Bueno, muy bien. O sea, yo tampoco es que fuera aquí un entendido increíble en cuanto al tema de la religión.
Claro.
Pero es verdad, mejor. Porque así
no tienes miedo de que te excomulguen. Yo te le cuento una cosa, le cuento a la gente ya, papá. No, yo no me quiero hacer misterioso con eso. Yo soy el autor de la obra, tengo esa suerte, y siempre como autor, lo primero que me da es el agradecimiento absoluto a la gente que da su cuerpo y que hace que el teatro exista, porque el teatro existe por los elencos, por los actores y actrices que le ponen cuerpo a los textos. A diferencia de cuando uno escribe un libro que termina de escribir el libro y el libro ya existe. En el teatro existe cuando hacen esto que ustedes van a hacer, que es pararse en un espacio escénico a interpretar y a reinterpretar y a redescubrir lo que la historia que a uno se le ocurre en un momento. Y este texto yo le comenté a Paco Sáenz, el director de La Encina, del teatro donde se va a interpretar, que tiene muchísimos años y nunca había conseguido un elenco que se animara a hacerlo. Yo en un momento lo estigmaticé pensando que era por un poco por lo que pasa en España con el tema de la religión, ¿no? Tu ateísmo en este caso, David, conspira a favor de esa inconsciencia.
Totalmente. Pero sí, bueno, ahora sí.
No, pero sin embargo, el texto no es tan, ¿no?, tan agresivo, ni muchísimo menos. Yo creo que lo has hecho con mucho cariño. O sea, dentro de está hecho en modo de comedia y está tratado de con una manera así como muy ágil.
Claro.
Bueno, salvo alguna cosa que has metido así.
Claro, hay una cosa un poco más atravesada, pero en realidad que también está, porque está el Evangelio de María Magdalena ahí en la vuelta. Entonces también
lo que
está metido no es porque se me haya ocurrido a mí, sino porque tiene como una posibilidad, ¿no? Histórica, digamos.
No hay nada nuevo realmente. O sea, son todo rumores que se han ido extendiendo a lo largo de la historia sobre cada santo y sobre cada personaje religioso, María Magdalena, etcétera. Y no hay nada nuevo, simplemente está llevado un poco pues al extremo y a la situación en ese momento, ¿no?
Claro, la comedia también. A mí me da mucha gracia Santo Tomás, el incrédulo, el santo que no creía, ¿no?, que tenía que ver para creer. Llevarlo un poco más al extremo, eso, ¿no? Que todo el rato estuviera diciendo, esto es cualquier cosa. Me pegaba un poco de gracia. Ángel, ya que hablaste, ¿qué, tu personaje?
Mi personaje es San Pedro.
Bien,
creo que es el. Yo creo que además es el más real o el más respetuoso con el Evangelio, ¿no? Yo creo que es un personaje bastante. Que has respetado bastante la tradición.
Claro,
como los evangelios le han tratado. Bueno, a mí me ha gustado mucho, ¿no?, que me asignas en este personaje. Creo que forman todos unos buenos tándem con Tomás en los diálogos. Y bueno, pues yo creo que tú has forzado un poco centrar la atención quizá en la parte más humana de ese personaje, ¿no? Las dudas que a él le asaltan como líder de la iglesia, cuáles son sus miedos en caso de que desaparezca el maestro, todo ese tipo de
ciertos
cosas.
Celos, ¿no? También ahí, claro, claro. Sí, yo les confieso que originalmente en la versión, cuando viste que siempre lo que escribe el dramaturgo es lo que pasa después, Pedro y Judas eran el mismo actor y, o sea, estaba pensado como así, ¿no? Que era para tres, Tomás era el pivote, pero, o sea, fue como una obra que fue como creciendo, inclusive el rol de María Magdalena fue como, también creció inclusive un poco, a pesar de que Susana comenta, cierto, que no era como, no tenía muchas líneas de diálogo, pero inclusive se fue agregado para una versión con un elenco de esta característica. Kirian.
Muy buenas, Joaquín. Pues mira, yo al igual que David, mi conocimiento sobre la religión están por debajo incluso de los de David. Entonces, pero he de decirte que mi primera aparición en una serie en la que trabajé durante muchos años aquí en España, mi primera escena en esa serie, yo hacía la comunión y me desmayaba porque era alérgico al gluten. Y al comerme la hostia consagrada me desmayaba. Entonces, me alegraba encontrarme con la religión ahora encima.
Lo tuyo, en la curia, digamos, yo no aspires. No aspires a ser cardenal porque no creo que sea lo suyo.
Lo dejé aparcado y he vuelto a recoger lo que dejé hace años.
Y vamos con Manu, que es el último.
¿Qué tal? Pues yo hago de Judas Iscariote, no el otro Judas.
El otro Judas, sí.
Como dice.
Hay dos Judas, sí. Hay dos Judas, siempre.
Y nada, muy bien. La verdad que...
Que hay que ligar mal, digo, al otro Judas hay que ligar mal, ¿no? O sea, llamarte es como, no sé, es como ser actor y llamarte Brad Pitt, pero no ser Brad Pitt. Es como ligar mal, ¿no?
Sí, no hay...
Perdón que me acordé ahora, pero importa. Ustedes capaz que conocen a Pablo Echarri, que es un actor argentino que ha hecho mucho cine, muy conocido y todo. No sé si lo conocen, pero bueno, acá es muy, muy famoso. Yo tengo un colega que se llama Pablo Echarri, pero Pablo Echarri es un galán de esos tipos súper atractivos y todo, y este otro, pobre, es lo contrario a los estándares de un galán. Pero es un tipo que da conferencias, eso es otra cosa, pues es ortodoncista, nada que ver. Pero cuando está en hotel y es Pablo Echarri, dice que ha bajado en el hall y ha encontrado multitudes de fans para autógrafos, y cuando baja él, dice que la cara de decepción que es como una cosa que le quedó grabada y marcada. Dice que él se ve más feo desde que se da cuenta que se llama Pablo Echarri. Perdón, Manu. Me hizo acordar de eso. Contame.
Nada, tranquilo. No, que es un personaje, bueno, que tiene mucho, en realidad, tiene mucha repercusión. Tiene mucho mito también entre, comentábamos en estos primeros días, como desde el conocimiento, igual que nosotros nos hemos enfrentado como actores al conocimiento que tenemos de la religión, como el público que venga a ver la obra va a interpretar según lo que conozca, según lo que desconozca, y en la propia obra va a aprender un montón de cosas que se cuentan de manera dramática. Entonces, bueno, sobre Judas en la cultura popular hay muchísimo mito, y eso por una parte me da herramientas para construirlo, y por otra parte, bueno, me hace dejar en un... Bueno, por lo menos yo defender mi personaje. Luego ya que a la gente le parezca mejor, peor...
Claro. Sí, pero salió, claro. Viste que la historia siempre como necesita... Parece que necesitaba un malo, y la región se plantó en esa figura también. Yo quería aprovechar esto que están metidos en esta obra, que están ensayando y eso, para que me contaran en la historia de cada uno un poco la elección, la vocación esto de ser actor, de dedicarse al teatro, cómo nació, cómo la han vivido, y si se han encontrado con obras así, con una supuesta transgresión, o que le haya causado algún tipo de desafío, a veces artístico simplemente, y a veces social, que también puede ser, ¿no? Empezamos por Ángel, si te animas, José.
Sí, bueno, yo de los actores, aunque no lo parezca, soy el mayor. Decimos unos cuantos años de ventaja en esto de
la profesión. Claro. La ventaja de la radio, aprovechalo.
Y la verdad es que, bueno, creo que mis compañeros estarán de acuerdo conmigo que todos los que nos dedicamos a esto es pura vocación. O sea, realmente un día te das cuenta que lo que quieres es contar historias que no son la tuya, y dar voz a la gente que a lo mejor no tiene esa voz. Y te empieza a picar una cosa así como por dentro que te hace pues embarcarte en... Antes, cuando hablabas de cómo es la profesión del actor en España, pues supongo que pasará lo mismo que en Uruguay, ¿vale? O sea, pues es una profesión muy difícil. Claro. Hay muy pocas oportunidades y mucha gente intentando trabajar. Entonces, pues tiene esa parte vocacional porque muchas veces lo arriesgas todo para poder ser actor. Y respecto a otra pregunta que comentabas de ser transgresores, la verdad es que los chicos que estamos en esta obra compartimos otra obra también en la Encina de Teatro, y que si Dios quiere y las cosas cuadran bien, igual podéis ver en vuestra tierra no tardando mucho. ¿Hola? Que es una versión masculina de La Casa de Bernarda Alba.
Ah, sí, sí, ya, lo sé, que en marzo...
Porque no sabía realmente que eran ustedes, nos que hemos atrevido los actores a ponernos en el papel de personajes femeninos, y desde nuestros roles masculinos afrontar este drama que es un clásico a nivel internacional, pero que siempre ha sido representado por mujeres. Entonces yo creo que tenemos un poco todos el punto ese de transgresor, porque hay veces que el público le cuesta entrar en esa dinámica. Y entonces ese punto transgresor yo creo que también nos viene bien a la hora del aprendizaje.
Claro, claro, una maravilla. ¿Susana?
Dificultades u otras obras en las que yo haya sentido pues que me enfrentaba, bueno, pues eso, valga la redundancia, con dificultades, ¿no? Pues te diría que con obras no contemporáneas, como por ejemplo del autor americano Eugene O'Neill, Electra Lesson Luto, precisamente por eso, por no ser contemporánea, pues estar alejado de un personaje que hay una gran separación a la hora del habla, ¿no? De la puesta en el habla y la ejecución de las acciones y un comportamiento alejado. Y bueno, pues eso te diría que encontré problemas y un reto para abarcar el personaje de Electra y la relación que entabla y establece con su hermano. Pues ahí te diría.
Sí. ¿Y Kilian?
Muy buenas, Joaquín. Pues mira, yo no nací queriendo ser actor. Yo de pequeño quería ser futbolista y quería jugar al fútbol y estar con mis amigos jugando al fútbol. Pero con 7 años de repente llegó la oportunidad y la interpretación llamó a mi puerta y se la abrí. Y hasta hoy. Por eso digo que la interpretación me buscó a mí, yo no la busqué a ella. Y le abrí la puerta para que se quedara a vivir y espero que esté muchos años más hasta que alguno de los dos nos cansemos. Y en cuanto a, hablando del tema de la interpretación, que es vocacional, como decía Ángel, yo creo que todos los actores tenemos que tener un plan B, un plan C y un plan D. Yo siempre lo digo. Mi plan en la vida va a ser siempre la interpretación y voy a remar siempre a favor y voy a hacer todo lo posible para hacerme un hueco, ya sea en un proyecto de audiovisual o en el teatro, que es lo que más me gusta hacer en la vida, el subirme a un teatro, ya sea una obra en un teatro más grande, teatro más pequeño, da igual. Al final hacemos lo que amamos y lo que nos nace dentro. Entonces voy a seguir luchando hasta que me cierren todas las puertas del mundo. Y en cuanto a un personaje que me haya costado justamente este año, además de mi personaje de Martirio, La Casa de Bernarda Alba, paralelamente este año he estado en una escuela de interpretación entrenando todo el año y abordando textos de Valle-Inclán. Tiene una dificultad muy, muy, muy grande en cuanto al lenguaje. Y quizás claro, es ahí en toda mi carrera, en el punto en el que más dificultad he encontrado, el poder abordar ese lenguaje y además llevarlo a la naturalidad. Eso es lo más complicado. Claro, que,
muy complejo. Digamos. David, ¿tu caso? Yo perdón que vaya tan rápido, pero estoy agobiadísimo por el tiempo. Tener que hacer un programa solo con ustedes, me estoy dando cuenta ahora, y voy a hacer un choque, o sea que estoy sufriéndolo. David.
Nada, rápido, te contesto rápido. El tema, lo mío sí que ha sido vocacional desde pequeñito, así nada destacable, simplemente desde pequeño y bueno, empezar a trabajar una vez cumplida mayoría de edad y a formarme en ello. Y en cuanto a alguna obra que me haya supuesto alguna dificultad personal como social, bueno, yo ahora también estoy trabajando y la temporada pasada hice Nuremberg, de un compañero tuyo uruguayo, sí. Y Santiago Sanguinetti, sí, claro. Dirigida también por Paco, y ahora volvemos en noviembre aquí en Madrid, y si hay suerte también me tendréis por allí en marzo haciéndola. Y bueno, en esa obra interpreto, no sé si conoces la obra. Interpretó al personaje de un neonazi, es un monólogo, y no solo supuso un riesgo y un riesgo actoral y un riesgo personal por totalmente todas las diferencias que tengo yo personalmente junto con el personaje y a nivel psicológico, sino a nivel social. Yo en ese momento decía, a ver qué pasa cuando vean esto aquí, además con el auge que hay ahora mismo de la ultraderecha desde hace ya un tiempo en España y tal, dice, a ver si va a pasar algo. Al principio como que se me pusieron un poco
los
testículos en la garganta. pero bueno, por suerte, o sea, el teatro está para eso, ¿no? Está para precisamente reivindicar, contar historias y hacer todo tipo de personajes, y que aparte en mi caso ha sido muchísimo más interesante, claro, realizar este tipo de trabajo.
Claro, muy, muy radical. Manu.
Pues yo me nace la idea de actuar directamente y en la raíz del ver mucho teatro, de que gracias a mis padres he estado siempre en un en una exposición, en una película, en viendo una obra de teatro, sobre todo viendo teatro. De pegarme tanto a una butaca como espectador, me entró la curiosidad de hacerlo desde el escenario. Y yo pensé que en un principio, claro, yo digo, lo mismo me equivoco, porque una cosa es el amor que tienes desde fuera, claro, y otra cosa es en la tarea y en la profesión, que es muy dura además. Pero sí, nace desde ahí y hasta hoy. Y te diría que un reto con el que me he encontrado en la, bueno, en la corta trayectoria que llevo en realidad de hace 5 o 6 años, ha sido trabajar el público de Lorca. He tenido la oportunidad además de hacerlo con un anterior profesor mío de interpretación que ahora está en la RESAT haciendo dirección, y hizo un proyecto público de performance, y lo he trabajado también en la escuela de interpretación en estos 3 años de formación regular, y me parece el mayor reto por haber interpretado a varios personajes, la intemporalidad de lo que está dentro de su contexto social y de cuando lo escribió, y bueno, pues eso es fue de las mayores obras más transgresoras a las que me
he enfrentado. Claro. Una maravilla. Yo lo que les voy a invitar es hacer un nuevo encuentro, vamos a hacer un programa solo con ustedes, porque evidentemente un bloque me quedó cortísimo para seguir hablando con ustedes. Me gustaría conocerlos más, y más ahora que efectivamente me cayó la ficha que dentro, pasado el verano nuestro, por marzo, por abril, seguramente tengamos la suerte de tenerlos por acá con varias obras, en realidad varias propuestas que la gente de La Encina, que aprovechamos a mandar un saludo a Paco por el enorme trabajo que hace La Encina, también por la dramaturgia latinoamericana, y consolidar este nexo entre Iberoamérica. Me parece que no solo el idioma nos une, sino que tenemos una raíz cultural muy fuerte, somos un enorme país extremadamente diverso, y está buenísimo solidificar esto. Por eso vamos a repetir un poco el encuentro, para seguir conociéndolos un poco más a cada uno de ustedes y a las propuestas. Entonces, una forma de despedida siempre en Diálogos con Manches, lo que tenemos la costumbre es de pedirles como despedida una recomendación de lo que ustedes quieran. Puede ser desde una obra de teatro hasta un libro, hasta un grupo musical. Un poco para romper el tema de los medios, vieron que siempre parece que nos recomiendan a ver y escuchar todo lo mismo. Puede ser hasta un programa de televisión, porque acá la gente que tiene la suerte de tener cable ve TV Española, la 1. La 2 no llega, lo cual es una lástima. Yo le digo a todo el mundo que la 2 es un canal que vale la pena, valía la pena por lo menos, no sé si ahora sigue. Así que una recomendación a modo de despedida, y les prometo que vamos a hacer otro encuentro. Hacemos la vuelta al revés, empezamos por Manu.
Vale, pues yo recomendaría un libro que es una autobiografía del tenista de Andrea Agassi.
Sí. Me lo has recomendado a mí
también. Es buenísima a nivel de como experiencia vital, como alguien que se esforzó durante mucho tiempo dedicándose a algo que en muchas etapas de su vida no quería y era una imposición, como es un deporte tan duro como el tenis, claro, y lo recomendaría.
Genial. ¿Kian?
Pues yo la serie El método Kominsky, que la acabo de terminar en Netflix, muy buena, sobre nuestro mundo, sobre una interpretación, así que la recomiendo a todo el mundo.
Ahí vamos de cabeza. David.
Odio estas preguntas. Y te voy a recomendar a un grupo, gracias, de amigos míos que hacen música, que son increíbles. Que no sé si se escucha mucho en Latinoamérica, que se llaman El Buen Hijo, que también da a recapacitar y a pensar un montón, y que me encantan a mí.
Sí, sirve para eso siempre. Ángel.
Pues yo os voy a recomendar también otra serie que terminé ayer de ver, que seguro que habéis visto porque es muy famosa, que es Modern Love, que está justo acaba de sacar su segunda temporada. Está basado en unos artículos de periódico del New York Times, y lo recomiendo por el punto teatral que tiene, ¿vale? Porque yo siempre que veo esta serie, que ya he visto la primera temporada y ayer acabé la segunda, siempre pienso esto en teatro sería la caña.
¿Y Susana, para terminar?
Pues un coreógrafo checo que se llama Jiří Kilian, que creo que hay que ver, y un libro, A Sangre Fría, de Truman Capote.
Una maravilla. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Nosotros hacemos un corte y seguimos en Diálogos Comanches.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.